La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Sí, que haya llegado la hora de saludarnos y de estar juntos con toda la información importante. Y empiezo saludando con mucho gusto y con mucho cariño a mi compadrito Daniel Rentería, que ya te veo atento y listo con toda la información deportiva. Mi Dani, ¿cómo te va hoy?
Muy bien, Pau. Aquí estamos con mucho gusto, comadrita. Mau, también un saludo para todos. En un día muy de fiesta en el puerto de Acapulco, es jueves, así que, bueno, pues ya preparándonos para ir a comer un rico pozolito.
Eso, jueves pozolero, ¿verdad?
Sí, delicioso, delicioso. Pozolero y todo lo demás.
No sé si puedo detenerme en todo eso.
Tú puedes hacer lo que quieras, comadrita.
Fíjate que sí. Y cómo lo disfruto. Bendita libertad. Hacer lo que se me da la gana. Claro. Tú sabes de lo que hablo, Mauricio Mancera. Libre soy.
Hola. Libre eres, Paola. Muy buenas tardes, mi Dani, Paola, hola. Todas las personas que nos escuchan, Jaime. La verdad, pues sí me mido, porque mido unos 63, muchachos. Ustedes son muy altos y pueden comer lo que sea y no se nota, pero con unos 63 te echas una quesadilla de más y parece que te echaste 5. Entonces, de hecho, hace unos días acabo de confesar en mi cuenta de Instagram que nunca había comido yo una torta de tamal y se me juzgó fuertemente, ¿eh?
No me digas. Es que eso es imperdonable. ¿Cómo? ¿No habías probado la guajolota?
Ese concepto de masa sobre masa no lo entiendo.
Ajá. ¿Más al cuadrado?
Más el atolito, ¿no?
Más el atole. Sí, no. Sí, siento que se me va a quedar.
Yo confío. Yo sí, por supuesto que he probado una guajolota, pero nunca me la he podido terminar. Ni la he digerido bien. Pero no se preocupen, no nos vamos a quedar hablando de tortas toda la tarde. Porque, bueno, pues ya. Por fortuna se incorpora Jaime Núñez, el sensato del grupo, a la conversación. Y es que son muchísimos, sí, los temas relevantes en esta tarde, Jaime. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, Pau, todo bien. A Mau también saludo a Dani y a todos quienes ya nos escuchan juntos. Pues vamos a tener mucha información, por supuesto, los vamos a detener. No sé a ustedes cómo les fue de temblor. Yo ciertamente escuché a lo lejos, muy a lo lejos, la alerta sísmica. Y bueno, pues hubo lo que suele ocurrir en estos casos, los protocolos para implementarse y abandonar, si es el caso, el lugar donde estamos. Vamos a detenernos en eso, hablaremos de las bocinas, de cómo operó el servicio del C5 aquí en la Ciudad de México. Nos vamos a detener también en lo que está ocurriendo, por supuesto, en Ucrania, en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que viene ya a la capital del país con 44 mexicanos y otros ciudadanos de algunas regiones del mundo, un australiano, vienen de Ecuador, de Perú, vaya, vamos a detenernos en ese tema. Por supuesto, no podemos olvidar lo que está sucediendo en torno también a la violencia y todo lo que se ha conocido en ese respecto. Hay ya también la Unión de Padres de Familia, respuesta a esta decisión de eliminar el programa de las escuelas de tiempo completo, nos vamos a detener en ello. El SWIFT. Todo lo que está sucediendo con Ucrania, Rusia y cómo se asfixia también una nación económicamente hablando como consecuencia de esta actividad bélica. Vamos a pausa, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Uy, Bowie. Hoy estamos escuchando The Cure en este espacio juntos del 104.1 FM, 1500 de AM y por supuesto también www.radioformula.mx. Hoy tembló 8.40, 5.7 fue el registro de este sismo. La intensidad se había dado cifras mayores, pero bueno, se reajusta como es natural siempre en este tipo de fenómenos. Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno a lo que ocurrió. Se activó de manera importante y oportuna la alerta sísmica. Juan Manuel García Ortegón, él es el coordinador general del C5 en la Ciudad de México. Juan Manuel, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy, todo bien, ¿cómo estamos?
Muy bien, afortunadamente. Juan Manuel, ¿qué balance hace de la operación de las bocinas, de las más de, ¿qué?, 12,000 bocinas que hay en la Ciudad de México? ¿Cómo operó el sistema?
Bueno, seguimos instalando, Jaime, efectivamente, el número que habíamos reportado en el último simulacro era del orden del 2,600 y fracción. Ahorita ya tenemos instaladas un total de 13,608. Y vamos a continuar durante el año. Tenemos que terminar un poquito por debajo de las 14,000, pero seguiremos trabajando para que antes de que se acabe esta administración, como se comentó en su momento, todos los postes de 9 metros del proyecto C5 tengan bocina de alerta sísmica.
De la operación y de las 13,000, ¿cuántas funcionaron bien? ¿Cuántas funcionaron bajito, alto? ¿Cómo hacemos este balance?
Sí, mira, de las 13,608 que tenemos instaladas por el momento, de postes que tienen altavoces, me refiero, 13,300 no tuvieron ningún problema y tenemos registrado 308 incidentes en postes. No sonó con un sonido que no fue adecuado o que no la gente que lo reporta no lo percibió de manera adecuada. No fue claro el mensaje. Esos son los que tenemos que responder. Entonces, para ponerle un porcentaje, estamos alrededor del 2.1-2.2% de postes con alguna falla y cercano al 98% de postes que reprodujeron de manera correcta el sonido.
Pues el balance es muy bueno, ¿no, Juan Manuel?
Sí, de hecho, nosotros, bueno, en estos casos, desde siempre, y si dijera otra cosa la jefa de gobierno, no me lo permitiría. Siempre buscamos con absoluta autocrítica, siempre enfocamos estos casos, los ejercicios de los simulacros, como el análisis que hacemos posterior a un sismo real, siempre lo tomamos con la mayor de las autocríticas, porque sabemos que cualquier poste que no suene potencialmente puede generar un problema. Entonces, como mínimo, para el proyecto completo, siempre nos hemos puesto como meta al menos el 98% de efectividad, pero seguimos trabajando para que ese número sea incluso mayor, porque pues por lo que queremos alcanzar en el mediano plazo es acercarnos lo más que se pueda a la totalidad de la operación correcta. Pero sí, efectivamente, seguimos trabajando para que al menos el piso que nos hemos establecido lo podamos seguir manteniendo.
Estamos platicando con Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5 en la Ciudad de México. Juan Manuel, quienes en este momento nos escuchen, tengan inquietud, duda o algún comentario, porque esto también se hace en equipo con la ciudadanía, ¿a qué número se pueden acercar? ¿Cómo pueden reportar su altavoz, el poste? No sé, todo esto que está alrededor de este programa.
Hay dos maneras muy simples para hacerlo. La primera es a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana de la Ciudad de México, el ya famoso SWAC, así le ponen en la página, atenciónciudadana.cdmx.gov.mx, y desde el sistema pueden entre muchas otras cosas, porque no nada más sirve para reportar postes, ni mucho menos, pueden hacer cualquier tipo de reporte de falla en infraestructura, inicio de trámites, etcétera, etcétera, cualquier relación que pueda tener un ciudadano con el gobierno la puede arrancar desde fuera. Pero una cosa que pueden hacer es reportar ahí que algún poste no sonó, o que no solamente que el poste no sonó, también pueden reportar que la zona donde está no tiene cobertura.
Eso es importante también.
Y digamos, siempre recomiendo por delante el SWAC, porque de esa manera tienen una retroalimentación sobre cómo va su solicitud. Pero también lo pueden hacer directamente a través del 911 de la ciudad. Marca 911, un operador capacitado les va a recibir el reporte y les va a pedir algunos datos para poder identificar con claridad el punto del que están hablando. Y con esta información nosotros la tomamos del área de mantenimiento se encarga de realizar, si es si se trata de un reporte de falla, ver qué fue lo que ocurrió, hacer la corrección correspondiente, y si es un tema que tiene más que ver con un poste que todavía no tiene altavoces o una zona que de hecho no tiene poste, entonces lo utilizamos esa información también para planificar las siguientes intervenciones que tenemos en vía pública para colocar poste.
Pues qué bueno, y hubo por fortuna saldo blanco, una operación superior al 98%, así que podemos estar tranquilos de la activación y el buen uso de la alerta sísmica. Juan Manuel García Ortegón, muchas gracias por estos minutos, cuídate mucho y estaremos en contacto.
Cuídense mucho ustedes, un abrazo.
Hasta pronto, es el director o el coordinador general del C5 aquí en la Ciudad de México. Y esta semana la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, el martes hizo referencia al programa de escuelas de tiempo completo. Le preguntaron y esto fue lo que respondió.
Pues, miren, respecto a lo que es de tiempo completo, efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la escuela Es Nuestra, haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita, el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad. Y por ello la Escuela Es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la Escuela Es Nuestra sea ocupado para esa situación.
Bueno, es lo que dijo Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública. En la línea telefónica, Yuli Mendoza García, vicepresidenta nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, presidenta de la Unión Neolonense de Padres de Familia. ¿Cuál es la opinión? Lo que dijeron el día de hoy en conferencia de prensa. Hace unos días platicábamos con Mexicanos Primero y también estaban pues muy inquietos y, por supuesto, también no acompañan la decisión de la Secretaría de Educación Pública sobre ese programa. Yuli, qué gusto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jami, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues realmente desde la Unión Nacional de Padres de Familia lamentamos esta decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública para ya quitarle totalmente el apoyo a las escuelas de tiempo completo. Lo que nosotros estudiamos en un estudio bastante profundo que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, registraron que al inicio estas escuelas tenían alrededor de 441 escuelas y estaban terminando al menos en el 2018 con 27,063 escuelas. De manera que eso nos da también algo positivo, vemos que fue yéndose a más. Cada vez más directores, cada vez más estados se apuntaban para poder tener estas escuelas de tiempo completo, que se vieron los resultados muy palpables en temas del aprendizaje, en temas también de alimentación, porque hay que recordar que estas escuelas ofrecían alimentación y que están ubicadas en zonas de mucha necesidad, claro, para su población. Entonces, nos preocupa que el compromiso de la calidad educativa que se ha reiterado tanto en nuestra Constitución, en la reforma que se tuvo ya de la nueva Ley General de Educación, pues no se vea plasmada en esta decisión. Pero eso nos preocupa.
Difícilmente sí. Habrá una rectificación a lo que se ha dicho, Yuli.
Realmente yo creo que no va a ser nada sencillo. Precisamente por eso nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia estamos levantando la voz de muchos padres de familia y niños y niñas y adolescentes que estaban siendo beneficiados con este programa. Si bien este programa quizás tenía algunas áreas de oportunidad, eran muchos más los beneficios que le estaban ofreciendo a la población y a las comunidades, porque hay que recordar que muchos padres de familia tenían a sus hijos en estas escuelas, que alrededor de 6 a 8 horas era el tiempo que se estaban los estudiantes dentro de las instituciones, y los padres de familia les daban la oportunidad de poderlos dejar ahí y regresar, al regresar del trabajo los recogían. Entonces, con esto también se va a ver que vamos a tener otra vez estos niños en riesgo de que quién los va a cuidar, quién van a estar al pendiente de estos niños, quién los va a recoger. Entonces, Sí es un número considerable de niños. Nosotros tenemos aquí que alrededor de 3.6 millones de niños y niñas adolescentes en México se van a ver afectados con este cierre de las escuelas de tiempo completo. Ahora, me gustaría reconocer el gran compromiso que están teniendo algunos gobiernos de algunos estados, que ellos dijeron, nosotros sí nos comprometemos, y aunque ya no va a haber apoyo del gobierno federal, nosotros vamos a apostarle a estas escuelas de tiempo completo, que dieron los beneficios en su población. Tengo yo el dato de Nuevo León, sí. Me parece también que Chihuahua también ya se comprometió, y si mal no recuerdo, creo que también Querétaro, pero de los dos primeros estados estamos seguros de que ya se comprometieron sus gobiernos. Obviamente ven el resultado, y ahora, en precisamente efecto de la pandemia, vemos un retraso que lo hemos estado nosotros comunicando. Yo creo que no es el tiempo ahorita de cerrar esas.
Pues veremos qué es lo que sucede, Yuli, pero bueno, pues el llamado está ahí, lo hemos escuchado también con Mexicanos Primero y lo hemos escuchado en otras vertientes de los grupos de la sociedad civil, que ciertamente son quienes van más afectados, van a estar los niños, las madres y todo lo que está en ese ecosistema. Yuli Mendoza García, vicepresidenta nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia y presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, gracias por estos minutos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos juntos a la pausa. Regresamos, son las 5:20. No tardamos.
Espera un momento con tu café en mano. Ahora volvemos.
Una estupidez. Así lo dijo con una gran claridad y no puedo estar más de acuerdo. Es una estupidez que los mexicanos estemos peleando. Es una estupidez que no estemos unidos y que estemos confrontados. Quien lo mencionó fue el empresario Carlos Slim. Lamentó que los mexicanos nos confrontemos y que no estemos juntos. Pues compartiendo un mismo objetivo, no estemos todos juntos combatiendo a la pobreza. Fue incluso más allá y dijo que el estar peleándonos, confrontándonos, pues les daña a todos, daña a las empresas, daña al gobierno, daña a los ciudadanos, daña a todos. En contraste con lo que está ocurriendo con los ucranianos, por ejemplo, ¿no? Que están pues unidos ante un enemigo inmenso y en condiciones pues muy desventajosas en medio de este ataque, de esta invasión, y sin embargo están todos juntos resistiendo. Y los mexicanos, en cambio, peleándonos entre nosotros. Y sí, es una lástima porque una sociedad confrontada, una sociedad dividida y polarizada, es una sociedad que difícilmente avanza, porque pues eso, es estar señalando al otro, es estar poniéndole el pie al de al lado, es estar frenando el desarrollo de todos. En una confrontación, en un pleito, no es que ganan unos y pierden otros, perdemos todos. En un México confrontado perdemos todos, y me parece que no tendríamos que esperar a que nos ocurra algo tan terrible como lo que están viviendo los ucranianos. Ya estamos con suficiente presión y con suficientes retos ante nosotros en términos económicos, en términos sanitarios, en términos de inseguridad. Ya estamos en un momento lo suficientemente crítico como para, caramba, dejar de pelear entre nosotros e ir unidos para poder superar estos retos. Bueno, pero lo dijo Carlos Slim y generó reacciones y es nota, y bueno, pues hay mucho al respecto, Jaime.
Sí, sin duda, Pau. Mucho al respecto de lo que está sucediendo, y por supuesto también hay que entender en el contexto en que se está dando esta discusión lo que dijo ayer el ingeniero Slim, y por supuesto también pues lo que ha sucedido durante estos 3 años de gobierno. Vamos a ver el mensaje no es tan claro como para saber quién es el sujeto de este mensaje. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que suceda y bueno, pues ya veremos si hay respuesta de lo que dijo el ingeniero Carlos Slim. Donde también nos vamos a poner en sintonía es lo que está ocurriendo en Ucrania y por supuesto lo que está sucediendo con los mexicanos que están regresando. Vamos directamente con Andrea Meraz, que se encuentra ya en Canadá, en este viaje de regreso a nuestro país. Andrea, las 5:26, estás en Canadá, una maratónica jornada que empezó la madrugada para ti. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, ya llevamos 15 horas en este trayecto desde Rumania hasta la Ciudad de México. Pero bueno, le recordemos que los pasajeros que vienen aquí, 81 personas que lograron ser evacuadas desde Ucrania, han hecho sus viajes desde hace más de una semana. Han tardado más de 22 horas para poder cruzar alguna de las fronteras y llegar hasta Bucarest, ya sea por Moldavia o a la propia por la propia Rumanía. Y pues, Jaime, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues estamos haciendo nuestra tercera y última escala en la base aérea militar de Trent, en Canadá. Estamos esperando que en unos 30 minutos, 40 minutos, incluso un poquito más, porque no tenemos hasta eso siempre certeza de a qué hora vamos a comenzar a partir. Pues ya vamos ahora sí directo hacia la Ciudad de México. Son 15 horas de trayecto las que ya llevamos. En horas de vuelo estamos hablando de unas 12, 13 aproximadamente. Uh-huh. Y estaremos llegando a la capital del país a la 1 de la mañana. Y ya vienen muy cansados, Jaime. La verdad es que hablo bajo. Porque
y cansados emocionalmente, ¿no, Andrea?
Sí. Recordemos que este grupo viene conformado por 40 hombres, 41 mujeres, uh-huh, 28 ucranianos, y son ellos pues los que tienen esta carga emocional de dejar a su país, dejar a su familia, de dejar a sus papás, a sus hermanos, a sus compañeros, a los amigos. No importa quién dejen, Jaime, la verdad, siempre que es dejar a alguien, es una tragedia, y sobre todo cuando es un desplazamiento forzoso, que es la situación en la que están viviendo estas 81 personas que fueron evacuadas. A este vuelo también se sumaron también 7 personas de Ecuador, una más de Perú y una persona australiana. Y pues, como te decía, ahorita vienen descansando. La verdad es que intento hablar lo más bajo que puedo porque sí, ya son 15 horas de trayecto y más las horas que ya tenían tratando de salir de Ucrania. Vienen muy cansados física, emocionalmente.
Claro.
Ya en muchas ocasiones a nosotros pues también pues nos han pedido cierto respeto para
espacio, ¿no?
En cuanto a las espacios, sobre todo espacio para el tema de las entrevistas, para el tema de videollamadas, de preguntarles, de tratar de platicar con ellos.
Y se entiende y hay que respetarlos. Pues Andrea, felicidades, ¿eh? Yo te mandé un mensaje hoy en la mañana, te tengo que reconocer tu trabajo, tu disposición, has estado en los dos horarios, en el horario ucraniano y en el horario de Rumania y en el horario de la Ciudad de México, atendiendo a todas las producciones, que no son pocas, de Grupo Fórmula. Felicidades, abrazo, y mañana te escucharé con Ciro Gómez Leiva porque te tendió una invitación con café y toda la cosa, y espero tomes la palabra.
Café y desayuno y pues a platicar.
Y a papacho, lo que también
ha sido este trayecto, sí, y también para mi compañero Aldo Reyes, que a pesar de las inclemencias del tiempo, como camarógrafo que tiene que cuidar prácticamente que todo salga a la perfección y que yo no salga mal ni que me vea mal.
Felicidades.
La verdad es que mi respeto y mi admiración para aquí, para mi compañero Aldo Reyes.
Para los dos han hecho un extraordinario trabajo, en verdad, y nos han traído estas historias que, híjole, que sí llegan y llegan fuerte. Andrea, gracias, buen regreso y estaremos en contacto contigo.
Hasta luego, muchas gracias.
Adiósito. Está en la línea telefónica Oleksandr Shvishchuk, él es analista político ucraniano desde Kiev, en Ucrania. Oleksandr, te saludo, te abrazo y te pregunto, ¿qué se acordó el día de hoy sobre este alto al fuego temporal en lugares donde se va a establecer un corredor humanitario? Muy buenas madrugadas para ti, buenas tardes desde la Ciudad de México.
Sí, buenas tardes. Lo primero que digo que ahora, sí, el alto el fuego no funciona porque todavía pasan las batallas, los bombardeos. Eso yo digo, por cierto, que después de las negociaciones, el alto del fuego no fue establecido. Sí, planean establecer esos corredores humanitarios, pero por ahora las batallas, los disparos, sí, todavía pasan. pasan y por eso, eso es una realidad de los acuerdos, que acuerdos de paz que están, están firmados con Rusia. Los rusos no lo respetan y es, yo también no tuve mucho optimismo sobre tal negociaciones porque eso sirve para nada ahora mismo.
Alexander, y el avance de las tropas sigue. Hemos visto ya ciudades que están pues cediendo ante el embate de las fuerzas rusas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esas regiones?
Hay combates severos en la ciudad de Mykolaiv, que está situada en la parte sur de Ucrania. Ahí ahora mismo están combatiendo entre ejército ucraniano y ruso. También hay un riesgo de perder la ciudad, se llama Energodar, que a donde está situada la planta nuclear, lo más grande en Europa. Y de verdad, las tropas rusas están ahora muy cerca de, esta ciudad de Energodar y hay riesgo que esa planta nuclear, que el gobierno no podrá controlar esa planta nuclear en aquella región, también en la parte oriental. Y cerca de la capital, sí, todavía ocurren las batallas en la parte norte. Los rusos no dejan sus intentos a entrar a la capital, eso va a convertirse en un cementerio de los vehículos blindados rusos, de los tanques, de los cuerpos, cadáveres de los soldados, porque es imposible, casi imposible entrar a la capital y ellos intentan cada día a través de una columna que después está derrotada de los drones del ataque ucraniano y pues eso cada día lo repite. Yo no entiendo por qué los oficiales rusos lo repiten cada día, pues porque es imposible, pero tienen su propia táctica. ¿Sí?
Por último, ¿qué pasa en Kiev? ¿Qué es lo que dice el presidente? ¿Qué es lo que el mensaje principal que les está enviando a los ciudadanos?
El presidente sí se queda aquí en la capital. Eso es un paso de solidaridad y nosotros de verdad apoyamos muchísimo al presidente del gobierno por su decisión de quedarse con nosotros aquí. La capital es más o menos tranquila. Hoy tuve la oportunidad a viajar por las calles y hay muchísimas checkpoints. Muchas veces como la policía y el ejército nos verifique los guardarropa y los bolsas, los documentos, pero más o menos tranquilo. No, eso, hoy no tuvimos los lanzamientos de misiles, afortunadamente, aquí en la capital no, pero en los barrios del norte sí había algunos. Y la gente un poco se circula para ir a la tienda, pero no vi mucha gente. Y también es un problema a ir a través del puente que conecta dos partes de la capital, dos partes de Kiev. Pues Kiev está como separado por el río y por eso es difícil circular entre dos bancos.
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Sin duda, muy, muy, muy importante lo que nos comentas. Y bueno, pues también atendiendo cómo está dándose estos, y vemos las imágenes, el dolor, los niños, las mujeres, todo lo que está sucediendo allá. Alexander, vamos a seguir muy al pendiente desde la capital del país, desde la Ciudad de México. Fuerte abrazo, gracias por estos minutos, cuídate.
Gracias, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial, las 5:35. Recuerda que estamos juntos en el 104.1 FM, 1500 AM. Regresamos.
Con 38, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula y qué bueno que podemos hablar con Rubén Galindo. Rubén es experto en transformación digital, fue director de Swift en México hasta apenas 2018, CEO de Capital Tech. Rubén, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Jaime. Mucho gusto.
¿Te puedes imaginar lo que es ante un bloqueo de SWIFT? Háblanos, ¿qué tan afectado está Rusia por esta decisión que toma la comunidad internacional como represalia, claro, por su invasión a Ucrania?
Mira, eso es algo muy interesante, muy grave. Me parece que no había pasado anteriormente. En su momento sí se analizó, cuando se trató de anexar a Crimea a Rusia, sí se analizó el desconectar a Rusia de SWIFT también, sin embargo no pasó a mayores. Entonces, ¿qué significa esto? Y para eso hay que dar un poco el antecedente, ¿qué es SWIFT, no? SWIFT realmente, vamos a llamarle que es el Internet de los bancos. Entonces, todo lo que es mensajería financiera pasa por ahí, sea comercio exterior, sea pagos, sea valores, demás, ¿no? Entonces, desconectar a un banco, en este caso un país de la comunidad SWIFT, es como si en México tomáramos un banco principal y lo desconectáramos del SPEI, de la Bolsa Mexicana de Valores, del Indeval, de Viva, de todos, ¿no? Entonces, realmente es muy grave porque pues no van a poder hacer ningún tipo de transacción o operación de manera internacional. Eso significa ni recibir pagos, ni hacer pagos, ni recibir comercio exterior, nada, absolutamente nada. Entonces, sí es bastante, bastante grave.
Oye, Rubén, y para dimensionar todo eso, hemos visto a lo largo de las últimas, de los últimos días y de las últimas horas, gente, rusos que van a los cajeros automáticos a hacer filas por horas para intentar sacar su dinero. También esto está ya pegando en el sentir, hemos visto también una devaluación del rublo, vaya, esto no se puede sostener mucho tiempo, más con un país que vive de lo que comercia con el nivel, con el mundo, con sus exportaciones, su comercio a nivel global.
Por supuesto, y a ver, aquí hay que diferenciar un poco, separar un poco la afectación, porque el tema de que los bancos en Rusia, vamos a decir, que no tengan este tipo de facilidad, pues realmente sí es a nivel local. Rusia ya se había preparado desde el 2014, estamos hablando de 8 años, se prepararon y formalizaron y diseñaron su propio sistema interno de pagos, algo muy similar al SPEI, solamente que bastante más arcaico, ¿no? La verdad es que el SPEI es lo mejor que hay en el mundo. Entonces, sí todavía pueden tener disponibilidad de efectivo y demás. Sin embargo, aquí el problema mayor es todas las operaciones, todas las empresas que recibían pagos del extranjero o bien que emitían pagos, pues básicamente están cerrados, están canceladas. Entonces, pues sí, ahí hay un riesgo muy, muy grande. Me parece que si analizamos la balanza de pagos, el país más afectado va a ser, bueno, fuera de Rusia, también va a ser Alemania, que es el país que más tema de pagos tiene con Rusia. Entonces, pues justamente esto también es un arma de dos filos.
Claro, es que es justamente lo que iba, o sea, es al final un intercambio, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego el bloqueo es contra Rusia, pero pues les afecta a todos sus socios comerciales.
Sí, es algo, Paola, que muy bien como lo dices, es algo que pudiera no ser tan sustentable en el tiempo, ¿no? Porque vamos a hablar un poco del tema del gas, ¿no? El tema de Rusia, temas energéticos. Uh-huh. Pues bueno, hay pagos que ya estaban agendados y que ahora no se pueden enviar hacia Rusia, pero de la misma manera, pues Rusia tiene toda la capacidad de, en el momento no está recibiendo estos pagos por insumos energéticos, pues los detiene, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una situación bastante, bastante grave, o sea, el desconectar a cualquier país de SWIFT, de la plataforma. Y bueno, básicamente se están volviendo o se convierten en una isla totalmente aislada del mundo. Entonces habría que ver por cuánto tiempo se puede mantener esto.
Y para entender todo esto y la tecnología con la cual se implementa el SWIFT, ¿quién lo crea el SWIFT? ¿De qué manera se crea el SWIFT? ¿Y con qué finalidad se crea? ¿Para incrementar el comercio internacional y para darle dinamismo a un mundo más globalizado?
Fíjate, Jaime, esa es una pregunta buenísima. SWIFT no es una empresa, es una cooperativa. Se funda hace 45, 46 años, me parece, más o menos, y se funda justamente con el interés de fomentar la mensajería, pagos internacionales, mensajería financiera, el procurar un medio seguro, ¿no? Entonces, si hacemos cuentas, es mucho más antiguo, más viejo que el Internet, Y lo que genera es esa capacidad de generar pagos, de generar mensajería financiera y también pues de empujar fuertemente la economía mundial. Ahora, para que te des una idea, actualmente debemos estar en el 85-86% del Producto Interno Bruto mundial pasa al día por SWIFT. Entonces ya con eso nos damos cuenta del tamaño de la situación y del sistema que estamos hablando, ¿no?
Rubén, aprovechar que, bueno, pues tienes toda esta experiencia y todo este conocimiento en torno al tema de, pues, del dinero que se mueve por estas vías. ¿Qué tan riesgoso es, qué tanto temor existe en el sector de que pudiera haber, pues, ataques cibernéticos en este contexto de hostilidades globales?
Me parece que eso es algo de los que poco están hablando. El tema de ciberseguridad en los últimos años se ha vuelto un tema de colación muy relevante y particularmente, pues, ahora sí que en el mundo de la ciberseguridad, pues los rusos juegan un papel muy relevante. O sea, la mayor parte de los hackers son, bueno, no la mayor parte, pero un buen número de los hackers son rusos. Entonces, sí se está prediciendo, tenemos que estar preparando para una situación en la cual los ciberataques podrían incrementar fuertemente.
¿Ataques a qué? Estamos platicando con Rubén Galindo, experto en transformación digital, director de SWIFT de nuestro país del 2014 al 2018 y CEO de Capital Tech. ¿Ataques a qué, Rubén? ¿A los bancos centrales, a instituciones financieras, a bancas de desarrollo, o a ti y a mí, o a Paola, que tenemos nuestra página de Facebook? ¿Ante qué estamos?
No, espérate, no organices, no nos pongas ni de ejemplo, Jaime, no seas...
No, Jaime, bueno, de tu Instagram, si quieres.
Ya suficientes angustias no, tiene uno.
Estoy totalmente de acuerdo, y con el robo de identidad y demás, mejor no ponernos blancos, ¿no? Uh-huh. Puede ser a cualquiera, Jaime, la verdad. O sea, no podemos decir esto puede suceder hacia un banco central, puede ser hacia una infraestructura como es en este caso un SWIFT, un SPAY, o cualquiera de los países que lo tiene. El punto importante es reforzar todos los temas de ciberseguridad que tenemos tanto de manera personal para evitar robo de identidad como de manera empresarial, ¿no? Tanto las empresas grandes, pequeños corporativos y pymes, tenemos que aprender a vivir con esta situación digital y aprender a proteger tanto nuestra identidad como, en este caso, nuestros bienes o activos digitales, ¿no?
Y invertir, ¿no? Que las empresas inviertan en seguridad digital.
Totalmente. Pero bueno, estos últimos 2 años de pandemia nos sirvieron tanto en transformación digital que también nos han enseñado a ir invirtiendo fuertemente en temas de ciberseguridad.
Bueno, pues otro frente ahí que hay que atender y bueno, pues estar atentos. Rubén, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, Paula y Jaime, que tengan un excelente día.
Bien, gracias, Rubén, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Híjole, pues sí, Pau, muy importante lo que nos acaba de comentar Rubén Galindo, experto en transformación digital, quien fuera director de SWIFT hasta el 2018 y hoy CEO de Capital Tech. Hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en el entorno financiero de Rusia, los impactos que va a tener y no perder de vista todas las afectaciones, como nos han dicho. Vladimir Putin se preparó, sabía perfectamente las consecuencias que podía tener esta invasión, él se preparó económicamente, así se ha dicho, veremos cuánto le dura esta preparación en recursos para que su población no se comience a incomodar y comience a generarle protestas y flancos que no tenía contemplados en esta invasión a Ucrania en estos días que se está viviendo allá en aquella región del mundo.
Yo me detendría en otra cosa, lo que está informando Víctor Hugo Michel en Milenio. Legisladores de Ucrania solicitaron a México apoyo armado para detener la invasión por parte del ejército ruso y enviaron una lista incluso con pertrechos militares que requieren de manera urgente. Hay una carta que enviaron 6 integrantes del Parlamento ucraniano a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, de la cual Víctor Hugo Michel da a conocer a través de su red oficial de Twitter y también la está dando a conocer a través de esta nota de Milenio, donde pues señalan y solicitan que, entre otros pertrechos, solicitan armas guiadas antitanques, misiles aéreos, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones, chalecos antibalas y cascos. Dice, excelentísima senadora presidenta, aprovechamos este conducto para saludarle con respeto y agradecer por el apoyo Ucrania en la lucha por la libertad. Y ahí viene el texto de estos 6 legisladores ucranianos que le mandan una carta a la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, para solicitar apoyo en todo esto que está ocurriendo allá en Ucrania con la invasión que están generándose con las fuerzas rusas. Las 5:49, ya le decíamos al inicio de este espacio informativo, del temblor y de la activación de la alerta sísmica, de cómo operó en las torres que se suenan, en las bocinas. Pero algo muy particular pasó en la presidencia de la República. El presidente estaba siendo cuestionado por un reportero y de pronto comenzó a sonar la alerta sísmica. ¿Pero qué pasó después, Sara? Porque el presidente, es natural, el jefe del Estado mexicano lo tienen que sacar, es natural, para resguardarlo, es natural. ¿Y qué sucedió con ustedes, Sara? Porque ahí es donde está el debate y donde no hay cosas muy agradables en cuestión del protocolo. ¿Cómo te va, Sara? Buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Jaime? Paola, muy buenas tardes. Pues ya lo dices, había corrido 1:20 de conferencia en el Salón Tesorería, suena la alerta sísmica, el presidente Andrés Manuel López Obrador de inmediato sale acompañado de su equipo, dice vamos, y se retira por una puerta que está enfrente a un costado de la parte principal de la conferencia, de la tarima. Y bueno, pues a continuación, el jefe de Protección Civil de la Presidencia, Marco Antonio Mosquera, pide a las restantes 48 personas, entre ellas reporteros, permanecer sentados y ordenó la evacuación hasta 2:12 después, a pesar de que había otras 2 salidas visibles. El patio central, pues a solo 80 metros. Dentro permanecieron algunos integrantes de CEPROPIE. Siéntense sentados, preparen sus cosas, pero sentados. Ahorita vamos a evacuar, decía en un micrófono, sentaditos todos. Y bueno, pues así fue, ordenó esta evacuación, pero pues ya en un caso, ya habían pasado 2 minutos, es decir, el temblor pues ya también había pasado, fue cuando dejó ya salir a los compañeros reporteros. Yo la verdad salí en cuanto sonó la alarma, y después él explicó que bueno, pues no dejaba salir porque podía caerse algo y golpearse, y que son protocolos distintos para el presidente y para los demás, así lo explicó.
La pregunta es por qué no salir inmediatamente cuando suena la alarma.
Porque se puede parar y en ese momento les cae algo. Hay muchas cosas que se pueden caer. Entonces por eso preferimos que ustedes permanezcan sentados. Pero es que luego, como ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo.
¿Qué tal, Sara? Hay una de tus compañeras que dice, oiga, pero los protocolos no distinguen si es periodista, si es deportista, si es corredor, si es... ¿Qué pasó ahí? Yo creo que estuvo mal implementado, ¿no? A todas luces, pues.
Pues sí, hay recomendaciones que en efecto piden no salir cuando estás en un quinto piso,
sí, claro,
en un lugar donde no alcances a salir. Aquí son 80 metros hasta el patio central, y había además otras 2 entradas, una grande que es la entrada al salón, la entrada principal al salón, que ya estaba abierta, y que ahí pues tampoco obstruíamos al presidente de la República.
¿Sabes qué destapa todo esto, Sara? Que no hay protocolos y que no hay un plan. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Chile en un evento que me invitaron, y fui a varios lugares donde había gente reunida, y en todos los lugares, conferencias, reuniones, incluso en un cóctel que nos invitaron, siempre un señor nos decía, estamos en una zona sísmica, si tiembla vamos a salir por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Es increíble que en un lugar como la conferencia mañanera y el lugar del salón donde se hace, nunca les hayan dicho qué hacer en caso de que tiemble.
Pues se ha informado, se han hecho simulacros, pero digamos, lo que se hizo hoy, pues es contrario a toda lógica.
Pues sí.
Porque pedirte que te quedes en vez de que salgas cuando hay posibilidad de salir en unos segundos, pues es completamente ilógico. Y entonces, ¿para qué suena la alerta sísmica si te van a pedir que te quedes sentado? Ese es el debate. O sea, sabemos todos qué hacer, pero pues la instrucción fue completamente contraria a lo que ya sabemos que se debe hacer, y es salir de manera ordenada.
No le entiendo, pero bueno, Sara, qué bueno que no pasó nada y fue una anécdota. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Rescátanos, Mau, por favor, porque eso que pasó estuvo tremendo. ¿Tú no lo sentiste, o sí?
No, yo estoy en Morelos y afortunadamente aquí no se sintió nada.
Qué bueno, mi querido Mau. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Sácanos una sonrisa, por favor, rescátanos.
Compañeros, pues les cuento que una maestra de secundaria de nombre Bethany Lambeth, allá en Carolina del Norte, es brillante. Se le ocurrió la mejor idea para lograr que sus alumnos dejen de estar dando lata y que se concentren en los estudios. ¿Qué creen que implementó?
¿Qué?
No sé. Pues puso unas bicis estáticas abajo de los pupitres. Entonces, alumnos cansados definitivamente molestan menos. Mejoraron muchísimo a nivel académico. Cada bicicleta costó $150 que consiguió a través de donaciones, no le costó al Estado. Mejoraron sus calificaciones, ya no molestan, disminuyó el bullying. Entonces, diferentes maestras en la misma escuela y en otras del condado ya lo quieren implementar, también para clases especiales. Y bueno, a mí se me hace una gran idea, porque si de por sí uno en matemáticas luego es malo, pues no, tú que ya uno está reprobando, pero por lo menos sacas chamorro.
Pues sí, imagínate, mínimo, mi querido Mau. Oye, qué buena idea, ¿no? Yo creo que la aplicó bien.
Sí, la verdad, pues estás fomentando el ejercicio en los alumnos, y además la bicicleta ha demostrado también para casos de Parkinson que si te pones, para las personas que tienen esa enfermedad, están pedaleando en la bici estática 2 horas, después de ese tiempo pueden hacer muchísimas actividades que antes la misma enfermedad se las prohibía.
Mira qué interesante, pues muy bien, Mau. ¿Dónde fue esto?
En Carolina del Norte.
Perfecto. Aquí Oye, cerca. Mau, cerquita. Oye, Mau, recuérdanos mañana dónde te vas a presentar el fin de semana, porque sabemos que estás en las grandes ligas de la actuación.
Ah, muchas gracias, Jaime. Sí, con la obra Animales de Compañía, en un foro allá en Coyoacán, estaremos viernes, sábados y domingos 2 funciones. Mañana a las 8:30 ahí los esperamos.
Duro, ¿no? Luego nos dices cómo trabajas, porque establecer jornadas de 2 funciones seguiditas requiere de una disciplina muy importante, Mau. Felicidades y mañana estaremos atentos a lo que ocurra en esa obra de teatro.
Gracias.
Cuídate.
Éxito, Mau.
Deportes con Dani Rentería.
Ya, Mau nos sacó una sonrisa y tú nos vas a llevar a la tristeza y al robo de ayer, tú, mi querido Dani.
No era mano.
No,
bueno, era mano porque la marcó el árbitro, entonces
Ya.
Bueno, rápidamente le informo, oye, buenas noticias para, pues sí, los que son seguidores de Novak Djokovic y que querían verlo de regreso, estará en el Grand Slam allá en Roland Garros en Francia, toda vez que, bueno, pues ya es más laxo, de acuerdo a las autoridades francesas, el ingreso a este país. Ya no se va a pedir el certificado COVID, ya no es obligatorio, de tal manera que Novak Djokovic ya va a poder jugar en el Roland Garros, que era uno de los grandes torneos que lamentaban que no hubiera podido estar Novak Djokovic. Así que a partir del 14 de marzo ya no se pedirá el certificado y va a poder estar allá justamente este tenista. Bueno, Fernando Ortiz y Raúl Rodrigo Lara se quedan al frente de las Águilas del América, por lo que resta del torneo se dio a conocer este día. Así que pues veremos cómo le va al América ya en lo que resta ya de este torneo. Posteriormente ya vendrá el nuevo director técnico, Jaime Mau. Pues esperemos noticias agradables en el América ahora sí.
Ojalá que así sea, mi querido Dani. Cuídate mucho, descansa.
Igualmente, saludos para todos.
Mau, gracias, cuídate y éxito mañana y el fin de semana.
Muchas gracias, Jaime. Saludos a todos.
A todos gracias. Juntos. Gracias. Saludos. Quédense con Azucena Uresti. A las 7 el doctor Curcio. Regreso yo. Y mañana aquí a las 5 en punto. Juntos, Paola Rojas, Mauricio Mancera, Daniel Rentería y su servidor Jaime Núñez.